La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy, como todos los domingos, tenemos a dos invitadas muy especiales de nuestras redes. Una es de la red de mujeres y la otra es de la red de paz. Mariana Ardila, de la red de mujeres, es abogada de la Universidad Externado de Colombia, graduada del Diploma de Mujeres y Derechos Humanos de la Universidad de Chile y trabaja en Women's Links, un centro donde hacen activismo legal en derechos humanos para mujeres. Bienvenida a La Silla Llena los domingos.
Muchas gracias, Eduardo, por la invitación.
También tenemos, y nos contesta hasta ahora vía telefónica, a Juanita Barragán. Ella es tolimense y estudia Derecho. Fue parte de las delegaciones de víctimas que viajó a La Habana a lo largo de este proceso de paz. Fue reclutada a los 13 años por la guerrilla de las FARC y hoy es defensora de derechos humanos de la niñez. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, Eduardo.
Bueno, la primera pregunta, y por lo que venimos a este programa, la debería responder Mariana. Su organización, Women's Link, recientemente pidió a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que juzgue a los miembros del bloque José María Córdoba de las FARC, acusados por la Fiscalía de forzar a mujeres de sus filas a abortar, aborto forzado, a que considere este crimen, el aborto forzado, como un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos. ¿Por qué no nos cuesta un poco de este caso y qué es lo que su organización y usted pide al Tribunal Superior de Medellín?
Lo que le pedimos al tribunal, que esta semana está en audiencias de este proceso, es que condene a algunos miembros del bloque José María Córdoba de las FARC, que han sido acusados, como usted señaló, por la fiscalía de cometer abortos forzados contra mujeres combatientes. Lo que le explicamos o lo que le aportamos al proceso al juez es decirle que, según el derecho internacional humanitario, este crimen es un crimen de guerra y además es una grave violación de derechos humanos. Por lo tanto, uno, no se puede amnistiar, es decir, debe haber necesariamente una sanción, y dos, las mujeres o niñas que hayan sido forzadas a abortar deben tener un derecho a la reparación. Y eso es lo que les estamos pidiendo en este caso a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín. Pero esto, digamos, va más allá de este proceso. Realmente lo que nosotras queremos es que la sociedad colombiana entienda que ni en paz, ni en guerra, ni en posconflicto, la autonomía reproductiva de las mujeres puede ser vulnerada. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie puede decidir por ellas si quieren ser madres o no, ni el Estado, ni ningún grupo armado. Entonces, el mensaje es que si la mujer quiere interrumpir su embarazo, está dentro de las causales legales, lo puede hacer y lo debe hacer de forma segura. Y si no, si quiere continuar con el embarazo, pues debe poder tener su hijo también de forma segura.
Claro, Juanita, usted que fue una de las delegadas que fue a La Habana como parte del grupo de víctimas que viajó en el segundo viaje, ¿cómo ve esta iniciativa de Women's Link que le pide al Tribunal Superior de Medellín de Justicia y Paz que considere estos crímenes como una grave violación a los derechos humanos? Y sobre todo, y aquí es donde vamos a entrar al debate el día de hoy, con miras a un proceso de justicia transicional.
Bueno, de acuerdo a lo que acaban de mencionar, me parece una iniciativa muy favorable en el tema de género, y me parece muy respetado, digamos, que estén tratando de hacer respetar este tipo de derechos, valga la redundancia, pues porque no ha habido, digamos, mayor trascendencia en este tema. Por uno, porque las FARC no había aceptado de una forma directa estos delitos, y otro, pues porque es algo que nos toca a la sociedad, y que haber una organización de que esté tratando de hacer respetar estos derechos y que se nos reconozca estos delitos, es algo muy importante y muy favorable para la sociedad.
Juanita, usted fue reclutada por las FARC a los 13 años, como lo decíamos en la introducción, algo que nos pone a pensar y nos abre un poco la mirada hacia el concepto de víctima. A mí me gustaría que usted nos contara en qué medida usted se siente víctima y cómo enfrenta esta situación, especialmente cuando Mariana nos habla de este tipo de casos a la hora de pensar en un proceso de paz, en un proceso de posconflicto. ¿Por qué no nos ayuda a entender un poquito a la gente que nos escucha para que abramos un poco la noción de qué es esa idea de víctima, Juanita?
Bueno, de acuerdo a mi hecho victimizante que fue reclutada a la edad de 13 años por las FARC, es también de acuerdo a unas condiciones sociales a las cuales yo estaba enfrentada. Por ejemplo, el tema del abuso sexual por parte de mi familia, la pobreza absoluta, el abandono por parte del Estado en las regiones en las que yo estaba viviendo. Era un múltiples factores que hacían de que no hubieran entornos protectores, y si había alguien, una organización, un grupo subversivo que brindaba un estilo de protección, por así decirlo, pues esto pasó con las FARC, donde un niño no encuentra un entorno protector en su casa, en su hogar, digamos en el pueblo, con diferentes organizaciones como Bienestar Familiar u otras organizaciones, sino que lo encuentra en las mismas FARC, porque no hay otro referente en donde el niño quiera ser profesor porque va a la escuela, sino que solamente en el territorio solamente hay un solo profesor para primaria y bachillerato, hay una sola enfermera para todas las enfermedades. Entonces el niño no tiene como en sí un referente en el cual, un modelo a seguir en el cual ellos quieran seguir. Simplemente está las FARC, que son los que ponen el orden en este territorio, y pues las ayudas por parte del Estado no alcanzan a llegar por el tema de corrupción. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en esta situación, que es demasiado difícil estar dentro de las FARC, es una situación en la que me confrontaba conmigo misma si el entorno en que yo estaba viviendo era más agreste que el que estaba viviendo dentro de las FARC, y me parecía prácticamente, en lo personal, casi lo mismo, porque yo vivía maltrato intrafamiliar, abuso sexual, pobreza absoluta, y pues el estar dentro de las FARC era como un punto más que no demeritaba ni le favorecía nada, simplemente era una circunstancia que yo tenía que vivir, y que son miles de niños que están viviendo actualmente en Colombia y que nadie les interesa, nadie le importa, pues a pesar de que constitucionalmente los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, realmente eso no se ve realmente valorado. Y más si se trata el tema de género, digamos en mi caso que soy mujer, pues yo creo que tiene un valor más agregado de que cómo es el tema de la sexualidad, si yo como mujer realmente cómo enfrento dentro de las filas, si yo ya, digamos, he venido con un problema psicológico y sexual, ya viví, digamos, entre esa etapa sexual, cómo se vive una niña que ya ha vivido ese tipo de cosas dentro de su entorno protector y después pasa a las FARC. Que estén tocando este tipo de temas con estas organizaciones es muy importante, pero también es importante que sean muy claros y específicos con lo que se quiere. Digamos, ¿qué tipo de reparaciones se pueden haber? ¿Cómo se puede reparar a una mujer cuando ha sido víctima sexualmente o víctima de aborto o de reclutamiento o cualquier hecho?
Pues le traslado la pregunta a Mariana, que ha sido una de las abanderadas de este tema desde su organización Women's Link. ¿Cómo uno puede reparar a una mujer que ha sido víctima de aborto forzado, de violaciones dentro de una organización guerrillera o desde su familia, como víctima de muchos procesos que son muy complejos en el conflicto armado colombiano y sobre todo en el caso de Mariana, que era una combatiente? Entonces es un área gris entender hasta qué punto ella hace parte de una guerrilla y hasta qué punto es víctima. Mariana.
Pues en términos de reparación, yo creo que lo primero que hay que decir es que lo más importante es escuchar las voces de las mujeres y de las niñas que fueron víctimas de este delito, ¿no? Son ellas las que tendrán que ser escuchadas y decir, bueno, ellas cómo sienten que deberían ser reparadas. Y este es muy importante tenerlo en cuenta, porque los acuerdos, el acuerdo de justicia firmado hasta ahora entre las FARC y el gobierno, sí, incluye o prevé que esa participación de las víctimas se va a dar al momento de determinar cuáles van a ser las reparaciones. Ya en Colombia tenemos un precedente, tenemos un caso de una guerrilla que se llama el Ejército Revolucionario Guevarista, que fue condenada por abortos forzados el año pasado, a finales del año pasado. Y una de las cosas que ordenó fue que a estas mujeres combatientes, que en este momento creo están en la cárcel, se les ofrecieran tratamientos de fertilidad en el caso de que su capacidad reproductiva hubiera sido afectada por el aborto forzado y que ellas, pues claro, lo desearan así. Entonces ya hay un primer, digamos, antecedente. Y ya hablando en términos de justicia transicional, las reparaciones de todas estas formas de violencia sexual y de los abortos forzados para lo que debe servir es para que en el posconflicto las mujeres y niñas colombianas tengan más acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo en esas zonas de conflicto que, como lo decía Juanita, han estado tan abandonadas por el Estado. En estas zonas no hay una buena prestación de servicios de salud sexual y reproductiva que atiendan temas de, como Juanita lo mencionaba, temas de abuso sexual dentro de la familia o de violencia sexual por fuera de la familia o de si una mujer quiere interrumpir su embarazo por las causas que son legales o quiere ser madre, entonces que tenga todos los servicios. Yo creo que buena parte de las reparaciones deben apuntar hacia allá, que el posconflicto traiga para las mujeres mejores servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo en esas zonas, y ahí no podemos distinguir entre mujeres que siempre han sido civiles y mujeres combatientes o niñas reclutadas.
Claro. Juanita, a nosotros nos gustaría que usted nos contara un poco desde su visión, que estuvo en la guerrilla, cómo era el tema de la reproducción al interior de las filas, cómo había un control sobre su cuerpo y cómo los comandantes X o Y les imponían y les hacían un control sobre la decisión de ustedes a la hora de quedar embarazadas y la decisión de muchas de sus compañeras a la hora de tener que ser obligadas a abortar, Juanita.
Pues mira, Eduardo, el tema de reproducción y el tema de sexualidad dentro de la guerrilla de las FARC estaba muy controlado hasta el tema de tener relaciones sexuales. Una pareja que quería tener relaciones sexuales tenía que pedir permiso al comandante para poder tener relaciones sexuales. Igual habían unos días, igual habían unas horas específicas. La persona, la mujer que ingresa a un grupo armado, desde el momento en que ingresa, se entra a un control de planificación. Entonces, imagínate, si yo entré a la edad de 13 años, a esa edad empecé yo a planificar, donde me inyectaban una inyección para 3 meses. Y si yo estoy en un proceso de crecimiento, y si estoy en, entonces eso también afectaba pues hormonalmente mi cuerpo. Y las personas, digamos que ya había un tipo de descontrol en donde se le olvidaba aplicarse la inyección o no pues eran sancionadas y las que de pronto quedan embarazadas porque el medicamento anticonceptivo no funcionó, pues tenían que proceder al tema del aborto. Los hombres, a diferencia, sí podían tener relaciones sexuales tanto como con las guerrilleras o con las civiles, podían tener su pareja por fuera y tener los hijos común y corriente por fuera, con una persona por fuera, y la de diferencia que las guerrilleras no podían tener esposos civiles simplemente dentro de solamente y absolutamente con los de las dentro de su grupo. Entonces, por eso no permitían que tuvieran hijos, porque esto pues afectaba el tema de que una mamá guerrillera pues no sabía dónde dejar a sus hijos, y las que digamos en algún momento lograban llegar a término su embarazo porque se fajó, porque por cualquier motivo que ella se inventó o hizo para que no se notara su embarazo, pues daban sus hijos hasta que se los daba digamos a la mamá o a un tío o eso, y a las que no, pues que se daban y determinaban su embarazo a tiempo, pues estas abortaban.
Mariana, oyendo estas palabras de Juanita, que le agradecemos por compartir hoy en La Silla Llena los domingos, uno cómo y por qué puede y debe pedir a las cortes internacionales, al Tribunal Superior de Medellín en este caso, y al proceso en La Habana, que esto se declare el crimen de guerra? ¿Por qué es tan importante para un colombiano que no sepa derecho internacional, que no sepa derecho de guerra? ¿Por qué es tan importante hoy que esto que nos cuenta Juanita desde su experiencia y desde sus compañeras, ese dolor que ella nos cuenta hoy, por qué es tan importante que sea incluido como un crimen de guerra?
Eduardo, es importante porque un crimen de guerra es distinto a cualquier delito que se cometa, digamos, fuera del conflicto armado. Tiene, digamos, es más grave, ¿sí? Y tiene, por ejemplo, no puede ser objeto de amnistía, es decir, tiene que haber una sanción, ¿sí? Y, por ejemplo, no prescriben. Eso ya lo ha dicho la Cortes colombianas como los tribunales de justicia y paz. Entonces, digamos, la lucha porque se reconozca que es un crimen de guerra es para que precisamente no vaya a quedar por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz o de la Justicia Transicional que vendrá si se firma el Acuerdo de La Habana.
Mariana, perdón, la interrumpo. ¿Y hoy en día no es claro, no está tipificado este delito de violencia sexual o aborto forzado o tortura sexual como un crimen de guerra?
Hoy en día tenemos un caso ya en Colombia, el caso que mencioné del Ejército Revolucionario Guevarista, donde se condenó por este delito, pero digamos, falta fortalecer ese precedente, esa primera sentencia que hubo, ¿no? Falta que sea más consistente, es decir, entre más sentencias haya y más decisiones, más fuerte es, más claro queda que esto es un crimen de guerra.
Y por eso, tal vez el valor simbólico de que ahorita se trate un caso de las FARC, ¿no, Mariana?
Sí, y digamos, en realidad de cualquier grupo armado, ¿sí? De cualquier grupo armado, incluso de violencia sexual cometida por el ejército o por cualquier otro grupo armado, digamos que ya no sea oficial, sino irregular. Realmente cualquiera de estas manifestaciones de violencia sexual es grave. Cuando es cometida contra combatientes y niñas reclutadas es un crimen de guerra y esto no puede quedar por fuera. Y realmente la importancia es porque está demostrado que no va a haber paz en Colombia si lo que le pasó a las mujeres y niñas en el conflicto no es visibilizado y no es sancionado. No va a haber, vamos a seguir en el posconflicto con el mismo nivel de violencia contra las mujeres, sino que ya no va a ser en la guerra, sino en el posconflicto. Entonces es necesario que esto se discuta, que la sociedad colombiana sepa lo que sucedió con las mujeres y niñas civiles y combatientes o reclutadas en el conflicto para que podamos alcanzar realmente una paz que sea duradera.
Juanita, usted que viajó a La Habana y que al principio de este programa decía que era muy importante que se oyeran a las víctimas y que se entrara a pensar en las formas de reparación que no son evidentes, ¿usted qué fue lo que fue a pedir a La Habana? ¿Usted qué pidió en La Habana cuando viajó? ¿Cuál era su petición cuando se enfrentó a los guerrilleros y cuando vio a la gente del gobierno y cuando fue con otro grupo de víctimas? ¿Cuál era esa petición?
Bueno, primordialmente una de mis peticiones era que en los territorios donde no hacía presencia el Estado, que el Estado pues volteara su mirada para allá, porque ya también las personas que están en los corregimientos más abandonados también son colombianos, también son niños, también son mujeres que están viviendo la violencia directamente. Nosotros no podemos hablar de paz cuando realmente no conocemos a Colombia, cuando no conocemos los territorios y cómo se puede llamar Estado, un Estado social de derechos, y ni siquiera nuestro presidente y nuestros organizadores, los que se hacen, pertenecen a los funcionarios como tales del Estado, ni siquiera se han tomado la tarea de conocer nuestro territorio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que no utilicen los niños más como carne de cañón. Un niño no tiene determinación en cuanto a su voluntad y no entiende una ideología en cuanto revolución o en cuanto a políticas. No lo entiende. Y tres, que no se recluten más niños en la guerra. O sea, no, ya que se deje de utilizar a la niñez como escudo, como carne de cañón para cometer delitos de lesa humanidad, para utilizarlos para cometer delitos en todos los niveles que pueden existir. Y aún así salir y decir de que ellos no reclutan, salir y decir es que nosotros no tenemos la culpa es del Estado, pues es también que se reconozca una responsabilidad en cuanto a estos delitos.
Juanita, y en cuanto a los delitos sexuales, obligar a una persona a planificar, obligar a una persona a abortar, restringirle su vida sexual y su derecho a decidir, ¿es posible reparar este tipo de delitos?
Yo creo que sí es posible, lo que pasa es que es muy complejo porque cuando yo no puedo tratar, digamos, de reparar, hablan de en términos generales, cuando el hecho victimizante es tan individual, tan diferente, aunque en su forma sea el mismo, ¿sí? Yo, digamos, en mi hecho victimizante como reclutamiento forzado a la edad de 13 años y todo lo que yo tuve que vivir en mi infancia, puede que otra niña lo haya vivido igual, pero no en su ser y en su pensamiento individual. La forma en la que ella ve las cosas es diferente. Y lo que pasa con estas instituciones y organizaciones es que hablan de una reparación, pero no podemos hablar de reparaciones colectivas o reparaciones en términos generales cuando tienen que ser en este tipo específicas e individuales. Y si se habla de algún tipo de reparación administrativa que ya tiene que ver algo con lo monetario, pues esto no repara al 100%, ni siquiera al 50%, porque eso es algo que no se le puede devolver ni la dignidad, ni el hecho de ser mujer, el desarrollo sexual, que sea de una forma voluntaria o como la persona le plazca vivirlo. Eso no se recupera, es algo que es algo que no se toca. Yo puedo hablar miles de veces y muchas veces de mi hecho victimizante y de pronto puede servir para catarsis, ¿sí? Pero yo lo puedo hablar con mi vecina, yo lo puedo hablar con un amigo, con una amiga, pero ¿a dónde va a tomar el Estado su responsabilidad y de qué manera? Y me parece que es una tarea difícil. Cuando, si ni siquiera en los corregimientos más lejanos está un psicólogo, un niño no cuenta con un psicólogo, no cuentan con un profesor, que es lo básico. Entonces, yo creo que también es como un cambio en las políticas públicas, y si no se hace un cambio en las políticas públicas y en las instituciones, créame que no va a haber nada donde los puestos dejen de ser puestos políticos y hay gente realmente capacitada para atender a este tipo de personas que son víctimas, o si no van a seguir siendo revictimizadas. Entonces es un tema bien complejo de que se puede reparar, sí, pero entonces el camino es arduo y el compromiso debe ser de parte del Estado y de parte de las FARC mucho mayor.
Mariana, sin ánimos de simplificar, si usted tuviera que dar tres recomendaciones hoy para el proceso de paz, para que estos hechos fueran y tuvieran la trascendencia que merecen, para que, como decía Juanita, esto sea un hecho reparador y para que no se repita, ¿qué recomendaciones daría para terminar el programa que no nos queda mucho tiempo?
Bueno, primero, cumplir, digamos, en caso de que se firme el acuerdo, cumplir lo que se acordó. Se acordó que la violencia sexual y el aborto forzado es una forma de violencia sexual, no se puede amnistiar. Entonces, darle la sanción que corresponda y que esto no sea considerado menos grave que otros delitos, como por ejemplo el desplazamiento forzado, o las desapariciones forzadas, o las ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Tiene la misma gravedad porque es un crimen de guerra y una grave violación de derechos humanos. Segundo, escuchar a las mujeres y a las niñas en el términos de reparación, en qué quieren ellas como reparación por lo que les sucedió, ¿sí? Y tercero, que va conectado con lo que Juanita decía hasta ahora, que realmente las reparaciones sean transformadoras de la situación de las mujeres y niñas en esas, sobre todo en esas zonas de conflicto, que realmente haya un acceso verdadero a servicios de salud en general y específicamente en servicios de salud sexual y reproductiva para que podamos prevenir la violencia sexual y que las mujeres y la sociedad en general conozcan sus derechos.
Juanita, le traslado la pregunta para cerrar el programa. Si usted tuviera que hacer tres conclusiones, un mensaje a sus compañeras que tuvieron que ser víctimas y tuvieron que enfrentarse a la guerra desde muy pequeñas sin decidir, a la mesa de diálogo, a la guerrilla, a la comunidad internacional, ¿cuál sería ese mensaje? Esos tres puntos que usted dice son esenciales que todos los oyentes de hoy de La Silla Llena los domingos se queden en la cabeza.
Bueno, uno, yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Mariana y es, uno, respetar los acuerdos. O sea, independientemente de cómo esté la situación en Colombia, yo creo que es importante y es un gran paso que debemos hacer y es respetar los acuerdos y que se cumplan. Si el Estado en el momento de ya haber una firma, el Estado se compromete a cumplir. Dos, que realmente nosotras, digamos, si hay un grupo de mujeres o las que tuvieron que realmente vivir un hecho victimizante como el tema del aborto, el abuso sexual, el reclutamiento, pues también miremos desde otra perspectiva, y es dejar, porque muchas mujeres no hablan este tema por temor, por miedo, por pena, por vergüenza, y es trascender un poco más para avanzar en nuestra vida. A veces nosotras nos quedamos estancadas, a veces preferimos callar las cosas y no decirlas por miedo, por lo que sea. Yo creo que es importante conocer nuestras realidades, conocer nuestro territorio, conocer nuestro país, y más que eso, aportar un granito de arena al tema del proceso de paz. Tres, yo creo que es importante, y este es un llamado más que todo tanto al Estado como a las FARC, y es que se respeten tanto de los derechos de los niños como el de las mujeres. Obviamente que es, realmente tenga una trascendencia, porque estos temas todo el mundo los habla, pero realmente nadie se compromete, nadie realmente se sienta y se compromete a decir, vamos a hacer este seguimiento, vamos a plantear esto, por cuánto tiempo, por un periodo de tiempo, y la consecutividad, digamos, de los proyectos que se vayan a hacer o lo que se vayan a hacer en los territorios. Entonces yo creo que eso es lo importante, y es como es mi llamado al Estado, tanto al Estado como a las mujeres y en general a la sociedad.
Bueno, Juanita y Mariana, les damos las gracias por haber estado en La Silla Yela los domingos, a Mariana Ardila por hacer estas iniciativas que sin duda nos hacen una sociedad más justa, a Juanita Barragán por contarnos su experiencia y abrir su corazón y sus experiencias en este programa. Este programa, como siempre, y no dejamos de extender la invitación a todos nuestros oyentes a que siga el debate en La Silla de la Paz, en La Silla de las Mujeres. Es un tema que sin duda se tiene que seguir hablando. Como todos los domingos, grabamos desde Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.